Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice sentirse indignado tras la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. Oposición cubana critica la muerte de Navalny en cautiverio de las autoridades rusas. Aguas contaminadas corren por una calle de La Habana Vieja pese a denuncias de los vecinos. Plataformas independientes reportan octavo feminicidio del año 2024 en Cuba. Organizaciones humanitarias reiteran llamado por el aumento de migrantes que cruzan la selva del Darién y más de 20 naciones nominan a una periodista estadounidense detenida en Rusia a premio internacional.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no estaba sorprendido, sino indignado tras la muerte del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó el viernes al presidente ruso, Vladimir Putin, por la muerte de Alexei Navalny, diciendo que no estaba sorprendido, sino indignado por el fallecimiento del líder de la oposición. El presidente dijo que, aunque no se sabe exactamente qué pasó, no hay duda de que la muerte de Navalny fue consecuencia de algo que hicieron el presidente Vladimir Putin y lo que denominó sus matones.
Make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death.
No se equivoquen, dice Biden. Putin es responsable de la muerte de Navalny. Putin es el responsable. Lo que le ha sucedido a Navalny es una prueba más de la brutalidad de Putin. Biden dijo que el presidente ruso no solo ataca a sus ciudadanos en otros países, sino que también inflige crímenes terribles a su propio pueblo, añadiendo que la gente en toda Rusia y en todo el mundo está de luto porque Navalny era tantas cosas que Putin no es. Era valiente, tenía principios y se dedicó a construir una Rusia donde la ley exista y se aplique a todos. El presidente Biden también dijo que estaba contemplando medidas adicionales para castigar a Rusia tras la muerte del opositor, rindiéndole homenaje por enfrentar valientemente la corrupción y la violencia del gobierno de Putin. Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris, que está en Múnich para una importante conferencia de seguridad, se reunió con Julia, la esposa de Navalny, al margen de la conferencia y expresó su dolor e indignación por los informes sobre la muerte de su marido. La Casa Blanca todavía está buscando más información sobre la muerte del opositor en una colonia penal rusa al norte del Círculo Polar Ártico, a donde fue enviado hace menos de 2 meses. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo que la muerte de Navalny es un vil recordatorio de que Vladimir Putin y sus matones no se detienen ante nada para silenciar a la disidencia. Rubio dijo en un comunicado que hace 2 años tuvo el honor de reunirse con Leonid Volkov, el entonces jefe de gabinete de Navalny, y le quedó claro que las aspiraciones del pueblo ruso de tener un país libre de autoritarismo están más vivas que nunca. Hay que seguir apoyando a esos valientes rusos que se atreven a alzar la voz y hay que seguir presionando por la liberación inmediata de los presos políticos como Vladimir Kara-Murza, afirmó Marco Rubio. Por su parte, el senador cubano-americano Bob Menéndez describió a Alexei Navalny como una voz feroz por la democracia y pidió al mundo que respalde a los opositores democráticos en Rusia. Entretanto, la esposa de Alexei Navalny y líderes europeos también responsabilizan al presidente Putin de la muerte del prominente opositor. José Luis Ramos informa.
Quiero que Putin, su círculo cercano, los amigos de Putin y su gobierno sepan que serán responsables de lo que han hecho a nuestro país, mi familia, mi esposo, y ese día llegará muy pronto. Palabras de Yulia Navalnaya, viuda de Navalny, al tomar la palabra en la conferencia de seguridad de Múnich. Putin es responsable de todas las atrocidades que se han cometido en los últimos años, expresó. Navalny, de 47 años, murió en la prisión del Ártico, donde cumplió una condena de 19 años. De acuerdo con la versión de los servicios penitenciarios federal de Rusia, se sintió mal después de un paseo en la cárcel, perdió el conocimiento y aunque se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, no se dieron ningún resultado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que el opositor ruso fue asesinado por Putin. Alexei Navalny ha muerto en una prisión rusa. Obviamente fue asesinado por Putin, al igual que miles de personas que han sido torturadas y sufrieron a causa de este individuo.
Putinu все одно, хто загине, аби тільки він.
A Putin no le importa quién muera, dijo Zelensky en una rueda de prensa desde Berlín. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, responsabilizó a Rusia de la muerte del opositor y aseguró que Navalny luchó por los valores de la libertad y la democracia. Hizo el último sacrificio por sus ideas. Los combatientes mueren, pero la lucha por la libertad nunca termina, destacó. Entretanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró profundamente consternada por la noticia de su muerte. Y el canciller alemán, Olaf Scholz, calificó de terrible la noticia y dijo que Navalny pagó su valentía con la vida cuando regresó a Rusia tras recuperarse en Berlín de un envenenamiento. Sabemos qué régimen es este, ha dicho el canciller y añadió, Rusia, desde hace tiempo ya no es una democracia. La madre de Navalny, en declaraciones al periódico Novaya Gazeta, dijo que su hijo se encontraba vivo con salud y feliz la última vez que pudo verle, el 12 de febrero. No quiero condolencias, añadió. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Por su parte, la activista cubana por los derechos humanos, Carolina Barrero, calificó la muerte del preso político Alexei Navalny como un asesinato cobarde que no podrá doblegar a las fuerzas que enfrentan a la tiranía del Kremlin. Barrero declaró en redes sociales que los tiranos rusos y sus cómplices asesinan en la sombra lo que no pueden ganar en la luz. Por su parte, la activista cubana Rosa María Payá envió sus condolencias a la familia del disidente Navalny y todos los rusos que luchan por la democracia. También comentó que la comunidad internacional debe tomar medidas para proteger a los presos políticos en todo el mundo, desde Siberia a Cuba y desde Minsk a Caracas. Destacó en ese sentido que el preso político José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, está en una situación de peligro. Continuamos con noticias de Cuba. Aguas contaminadas corren por la calle Gloria, ubicada en La Habana Vieja, y esto a pesar de las denuncias que vecinos han hecho a entidades gubernamentales. Ivette Pacheco presenta varios testimonios.
Vecinos de Gloria, entre Carmen y Rastro, y Rastro y la avenida Velascoaín, enfrentan una situación de contaminación de agua potable con aguas albañales que corren por la calle, pero además inundan viviendas en solares ubicados en la zona. Quien se identificó como María de los Ángeles Fernández, así lo explicaba a Martín Noticias.
Por decir, todos los solares que hay en esta cuadra están llenos de agua contaminada. Y la calle, la acera también, las cloacas. Y ahí hay tremenda pestilencia, agua con mosquitos, peces, todo.
Pero además el agua que sale por la tubería, según María de los Ángeles,
también es no blanca, con otro color y con peste. Aquí vino la pipa un día. Y creo que no ha venido más. Y yo voy a otras calles y lleno unos pomos que tengo de agua para tomar la hierba y la paso por el filtro.
Efraín es otro residente de la calle Gloria.
Mira, aquí hay afectación en toda la cuadra completa porque esto es insistible ya. Esto es demasiado. La fetidez del agua cuando sale por la llave, la fetidez de las aguas que corren por aquí.
Según el activista Alberto Turis Betancur, quien reside en Gloria entre Rastro y Carmen, el problema comenzó semanas atrás cuando una persona de salud pública pública tomó muestras de las aguas que corrían por la calle, las que fueron examinadas, corroborándose la contaminación. Alberto Turis nos comentó además que muchos vecinos han acudido a instancias del gobierno y de Aguas de La Habana denunciando la situación y que hasta el momento no se ha dado solución al problema. Es por eso que en la tarde del jueves decidió salir a protestar en la calle con unos carteles, así se escuchaba en un video enviado a nuestra redacción.
Está el agua contaminada y Aguas de La Habana no se pronuncia. Epidemiología ha pasado para justificar su trabajo simplemente.
Contactamos con la oficina de Aguas de La Habana del municipio Habana Vieja, donde la persona que nos atendió nos comunicó que una brigada había salido en horas tempranas del viernes hacia el lugar.
¿Usted me puede informar si se ha ido allí para saber la situación?
Ahora mismo está una brigada ahí. Lo que hay abajo es contaminación del agua potable.
El activista Alberto Turis Betancourt corroboró la presencia de la brigada en el lugar, sin embargo indicó que apenas interactuaron con las personas y se retiraron poco tiempo después.
Ni una pipa con agua potable para que la gente tome. O sea, la gente tiene que ser obligada a seguir tomando el agua contaminada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas dijeron el jueves que han verificado nuevo feminicidio, lo que elevaría a 8 el subregistro de víctimas de violencia machista en la isla en lo que va de año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Yusmila Mayo Ruiz, quien habría sido asesinada presuntamente por su pareja el 14 de febrero en Majibacoa, en la provincia de Las Tunas. Las plataformas señalaron que Mayo Ruiz, de aproximadamente 37 años de edad, tenía 7 hijos, 5 de ellos menores de edad. Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas indicaron que están investigando 2 alertas en las localidades de Esperanza en Villa Clara y Becerra en Las Tunas. En el año 2023, los observatorios independientes contabilizaron 88 feminicidios en Cuba. Y la escasez y los elevados precios de los combustibles están agudizando la crisis del transporte, dicen cubanos desde varias provincias del país. Tomás Cardoso amplía esta información.
Se profundiza la crisis del transporte en Cuba por la inestabilidad del suministro del combustible en los servicentros estatales, lo que obliga a los transportistas privados a comprar los carburantes en el mercado informal, quienes posteriormente incrementan el costo del pasaje, advierten cubanos desde varias provincias del territorio nacional. Desde la piquera del Parque El Curita en Centro Habana, el botero Rafael Alba Macías señala que ya los transportistas han duplicado el costo del pasaje por tramos, debido a que el precio del petróleo en el mercado negro alcanza los 250 pesos el litro.
Los tramos que cobraban a 50 pesos lo están cobrando a 200, quiere decir que un pasaje te puede salir fácil en 300 pesos.
La situación es crítica en Santa Clara con el transporte, explica el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
El transporte se ha disparado los precios que es prácticamente inalcanzable por la persona. Hoy, un pasaje de Santa Clara a Paceta no se baja de 500 pesos por persona. Eso está generado porque el litro de la gasolina, también el petróleo, oscila de los 300, 350 pesos.
En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, es casi incosteable el valor del pasaje hacia la cabecera provincial, nos dijo Emilio Almaguer.
Si él tiene necesidad de salir del municipio, le sale por encima de los 10.000 pesos. La gasolina se está resolviendo en la calle en un valor de 350 pesos.
Está muy deprimido el transporte intermunicipal en la provincia de Santi Espíritus, destaca el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Es caótica la situación del transporte, una inestabilidad en lo que es los precios, se han disparado.
Desde el municipio capitalino de Marianao, Enrique Díaz reporta que ahí hay un aumento importante del costo del pasaje.
Partiendo que las colas en los cupés son interminables, entonces no puedes adquirirlo, tienes que comprarlo en la bolsa negra, y entonces el transporte de estos boteros aumentaron el precio.
Antonio Font es bicitaxista en Centro Habana y nos dijo:
tú vas al cupé y te toca una parte y si no pagas por arriba no te dan la otra y el transporte está pésimo.
Y desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares, que ayer viajó a La Habana junto a su esposa, comenta que tuvo que pagar 4.000 pesos por persona por ida y vuelta.
De la misma terminal de ómnibus nacional en La Habana para venir a Pinar del Río solamente están trabajando algunos taxis particulares, estos llamados cuenta propistas, y ida y vuelta fueron 8.000 pesos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El opositor Óscar Sánchez Madan, coordinador del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, está detenido desde hace 10 días, acusado del delito de desobediencia en la estación policial La Playa de Ciudad de Matanzas. Guillermo Fariñas, líder de FANTU, dijo a Martín Noticias que Sánchez Madan fue arrestado tras desplegar carteles antigubernamentales.
Es un agente muy difícil para ellos de convencer porque he graduado de licenciatura en politología en una academia militar soviética, se sabe de memoria todos los tratados del marxismo-leninismo y es muy difícil de convencer, incluso puede hasta él mismo convencer de los errores que se están cometiendo según los tratados que él estudió. Creo que él es una persona que quiere sacarla a toda costa de la calle, porque ahí donde él está viviendo, en la terminal de ómnibus de Matanzas, es un lugar donde él constantemente está haciendo trabajo de proselitismo, y lo mismo con la gente que tiene que dormir ahí, al igual que él, que son deambulantes, o la gente que tiene que quedarse ahí y esperar transporte hasta el otro día. Y eso para ellos es un problema porque es un lugar donde tiene que ir la gente. Y está hablando una persona que ha leído, que ha escrito, que fue periodista, que se graduó de politología, que sabe toda la situación histórica de la Unión Soviética, de Cuba.
Son las 3:16 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El estado de Texas avanza en la defensa de una ley que le permitiría ampliar sus esfuerzos contra la inmigración irregular mientras continúa su ofensiva contra los denominados coyotes. Desde ese estado informa Laura Sepúlveda, enviada especial de La Voz de América.
Concluyó exitosamente la audiencia de escucha de los argumentos para establecer el futuro de la ley SB4, que fue creada en Texas y estaría planeado que comenzara o que entrara en curso a partir del 5 de marzo. Esta ley fue retada específicamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos después de que el estado de Texas intentara tener control migratorio sobre la frontera sur del país, específicamente en el territorio que le corresponde a Texas. Según explican quienes critican la medida, esto sería para darle poder a autoridades locales a que hagan seguimiento o que simplemente paren a alguien a solicitarle documentos para garantizar que su estadía en el país es completamente legal. Lo que dicen, esto daría a una forma de selección racial para las detenciones y que sin duda tomaría los controles migratorios de parte del gobierno federal para ponerlo en manos del Estado, lo cual la Constitución solamente permite si hay un riesgo de invasión, término que aún no ha sido definido por la Corte Suprema. Y precisamente en esta cobertura que hemos venido haciendo a lo largo de algunas ciudades de la frontera sur de Texas, estuvimos en un recorrido especial con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y allí estuvimos en medio de un seguimiento en el que fueron detenidos algunos migrantes, pero sobre todo lo más importante fue detenido el conductor de uno de los vehículos en el que se transportaban, lo que sin duda el Departamento de Seguridad Pública califica como un logro, porque una vez más se saca de rotación un traficante de personas. Desde Laredo, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Un informante del Buró Federal de Investigaciones ha sido acusado de mentirle a su superior sobre los vínculos entre el presidente Joe Biden, su hijo Hunter Biden y una empresa energética ucraniana. Los detalles a continuación con Gioconda Tapia.
Alexander Smirnov dijo falsamente a agentes del FBI en junio de 2020 que ejecutivos asociados con Burisma pagaron a Hunter y Joe Biden $5 millones a cada uno de ellos en 2015 o 2016. Y de acuerdo a ese reporte, Smirnov afirmó que un ejecutivo de Burisma había afirmado haber contratado a Hunter Biden para y dijo textualmente, protegernos a través de su padre de todo tipo de problemas. Estas acusaciones fueron una pieza fundamental en las investigaciones del Congreso en 2022, cuando los republicanos exigieron que el FBI publicara el formulario no redactado que documentaba las acusaciones mientras proseguían las investigaciones de Biden y su familia. En ese momento no estaba claro si las acusaciones eran ciertas. Los fiscales dicen que aunque Smirnov afirmó haber tenido contacto con ejecutivos de Burisma cerca del final de la administración Obama, en realidad tuvo lugar después de que Obama y Biden dejaran los cargos, cuando el mandatario no habría tenido capacidad de influir en la política estadounidense. Smirnov, de 43 años, fue acusado de hacer una declaración falsa y crear un registro falso y ficticio. Se esperaba que hiciera su primera comparecencia ante el tribunal en Las Vegas, donde fue arrestado el miércoles después de llegar del extranjero, según dijeron los fiscales. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 25 años de prisión. Los cargos fueron presentados por el abogado especial del Departamento de Justicia, David Weiss, quien acusó por separado a Hunter Biden de violaciones fiscales y posesión de arma de fuego. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:20 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Mientras continúa en aumento la cifra de migrantes que atraviesan la selva del Darién, las organizaciones humanitarias reiteran el llamado a los gobiernos a garantizar la seguridad de los refugiados. Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Un panorama poco alentador sobre el fenómeno migratorio en el tapón del Darién entre Colombia y Panamá para este 2024 entregó la directora del Servicio de Migración de Panamá, Samira Gozaín. Las proyecciones sobre el número de migrantes que cruzarán la selva podrían romper ampliamente la cifra histórica del año pasado, que superó el 500,000.
A lo que va del año, llevamos 40,739 personas que han ingresado por el Darién. Lo más probable es que este año haya un número mucho mayor que el número que tuvimos el año pasado.
Pese a los innumerables anuncios de las autoridades de Colombia y Panamá, la situación continúa siendo crítica para miles de personas que a diario se internan en la selva, rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos, como constata el testimonio de esta migrante recogido por voluntarios de la organización Médicos Sin Fronteras.
Es fuerte, fuerte. El Darién y Panamá, se vive mucha hambre. Hay mucho robo en esa selva, hay mucho robo y se están violando las mujeres.
Las organizaciones humanitarias continúan haciendo un llamado a los gobiernos de los países involucrados en el fenómeno migratorio para que garanticen la seguridad de los refugiados, tal como indica Laura Ome, analista de contextos humanitarios de Médicos Sin Fronteras.
Miles de personas migrantes sufren malos tratos, secuestros por bandas delictivas, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, extorsiones, asesinatos, desapariciones o muertes ocultas a la vista de la sociedad. Nuestro llamado a los gobiernos es claro, esto debe parar y necesitamos garantizar rutas seguras.
Según cifras de la Oficina de Migración de Panamá, un 90% de los migrantes que atraviesan la selva son sudamericanos, en su gran mayoría venezolanos, seguidos por ecuatorianos y colombianos, mientras que el 10% restante son ciudadanos asiáticos o africanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la decisión de 4 obispos de negociar una tregua con grupos del crimen organizado. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó el jueves la decisión de 4 obispos del estado de Guerrero, al sur del país, de negociar una tregua con grupos del crimen organizado en esa empobrecida y convulsa región.
Bueno, siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz.
José de Jesús González, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, reveló el miércoles que junto con otros 3 prelados planteó una tregua a líderes criminales de Guerrero para detener la violencia, que experimentó nuevos picos en las últimas semanas. Pero la propuesta fue rechazada por los delincuentes, según reportó la prensa mexicana citando a González.
Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro.
Bajo el eslogan de abrazos, no balazos, López Obrador defiende un enfoque que busca reducir la pobreza y otras causas estructurales de la criminalidad que golpea a México, aunque al mismo tiempo rechaza la posibilidad de negociar formalmente con los criminales. Esta política le ha costado fuertes críticas de opositores en México e incluso en Estados Unidos, que denuncian una supuesta inercia de su gobierno contra los cárteles del narcotráfico. Guerrero es uno de los estados más pobres del país y es usado por narcotraficantes para el cultivo de marihuana y amapola. La espiral de violencia criminal que envuelve a México deja más de 400.000 muertos desde que a finales de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles.
Tiempo de noticias internacionales. La República Checa y otras 22 naciones nominaron a la periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Alsu Kurnacheva, para el Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano 2024. Kurnacheva ha estado detenida por funcionarios de seguridad de Rusia durante más de 120 días. El Premio UNESCO Guillermo Cano, creado en 1997, es un galardón anual que honra a personas que hacen una contribución sobresaliente a la defensa de la libertad de prensa en todo el mundo, a pesar del peligro y persecución que enfrentan. Kurnacheva tiene doble nacionalidad estadounidense y rusa. Ha estado detenida en Rusia bajo cargos de violar la llamada Ley de Agentes Extranjeros. Y así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. La compañía Microsoft y OpenAI frenaron la actividad de 5 actores de amenazas afiliados a países como China, Rusia, Irán y Corea del Norte, cerrando sus cuentas asociadas a herramientas de inteligencia artificial, tecnología que usaban para mejorar su técnica de ciberataques. Los cancilleres de la Unión Europea debatirán el lunes la crisis en Gaza y la ofensiva israelí en la ciudad de Rafah, tras la petición de España e Irlanda para tomar medidas contra Israel en base al Consejo de Asociación que rige las relaciones entre el bloque y Tel Aviv. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la apertura en marzo de una nueva base aérea de la OTAN en Albania tras un encuentro con el primer ministro de ese país, Edi Rama. Nuestra sección de ciencia y tecnología, la Universidad de Berlín está desarrollando paneles solares que cuatriplican la generación de los basados en silicio. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Muchas personas saben que los paneles solares actuales tienen como elemento clave al silicio, un material muy común en la Tierra, pero poco eficiente para generar electricidad. Es por ello que muchos investigadores de centros científicos y empresas buscan el santo grial de los materiales fotovoltaicos. Sin embargo, esta vez parece que han dado con uno que promete muchas alegrías, un compuesto con el que se podrían fabricar placas solares 80 veces más potentes que las actuales. Los paneles solares actuales suelen tener una superficie aproximada de unos 2 metros cuadrados. Su capacidad es aproximadamente 400 watts y su rendimiento alrededor del 20%. Según la investigación, un panel solar 80 veces más potente nos aportaría aproximadamente 17.500 watts hora, suficiente para alimentar 2 o 3 viviendas con un solo panel de 2 metros cuadrados. Con esa capacidad de generación eléctrica, no sería preciso que la luz del sol le incidiera directamente, por lo que incluso las viviendas orientadas al norte, aún perdiendo la mitad de la eficiencia, generarían con un solo panel suficiente electricidad. Esta investigación, que promete ser un avance tecnológico de relevancia, ha sido llevada a cabo por investigadores de la Universidad Alemana Martin Luther, al sur de Berlín. La base de materiales sobre la que se ha investigado ha eliminado al silicio de la ecuación y se ha centrado en la formación de redes cristalinas de titanato de bario, estroncio y calcio. Según datos del estudio publicado, la estructura cristalina conseguida es capaz de facilitar el flujo de electrones, creando una fotocorriente 83 veces mayor que en las celdas actuales basadas en silicio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre, atención, Baracoa. Uno de sus hijos ilustres fue ovacionado un lejano día como hoy, 16 de febrero, pero en el año 1972. Hablamos de José Adolfo Legrá Utría, quien se coronó campeón de Europa de boxeo. se había nacionalizado español en 1966. Abandonó Cuba en 1963 porque quería ser profesional y en su tierra no lo dejaban. Comenzó entonces en España su camino en los cuadriláteros pagados. Más que esquivar, bailaba en el ring. Era difícil darle. Salvando el tamaño y las divisiones, era parecido a ver a un Mohamed Ali en miniatura, y eso es mucho decir. En 1966 se hizo ciudadano español. En 1968 peleó en el Reino Unido y venció ese combate por nocaut técnico en el quinto asalto, haciéndose campeón mundial de la WBC. En años posteriores tuvo pérdidas y retenciones de títulos.